De actualidad.
Pues bueno, buenos días. En primer lugar, agradeceros de que estéis aquí en la Federación de Comunidades Judías de España, que es la federación, para quien no lo sepa, pues el único interlocutor a nivel tanto político y el único representante, digamos, de la comunidad de judías o de todos los judíos de España. Dicho esto, bueno, pues queremos presentar nuestro informe, porque es el nuestro, es un informe de antisemitismo nuestro, que seguramente habrán algunos más por ahí, pero nos basamos sobre todo en los datos de 2025, que fueron datos, pues, como todo el mundo sabe, datos terroríficos en cuanto al crecimiento del antisemitismo. Yo diría también que al antijudaísmo. Pero bueno, son datos que los marca el propio gobierno también, que sale desde el Ministerio de Interior, y el crecimiento es abismal. Hemos tenido muchos episodios, muchas etapas, 221 incidentes antisemitas que se han registrado en España en el 2025, y un 14,51% más que en 2024, es decir, 193 casos. Aquí, si nos vamos, digamos, a los ámbitos más afectados, pues sabemos que han sido el educativo, en colegios e institutos, en universidades también, y los ataques a personas e instituciones en el ámbito deportivo institucional y sobre todo también con los medios de comunicación. También hay hechos que son relevantes, como la vuelta ciclista a España, que todos sabemos que, bueno, eso marcó parte del año tras la presión de grupos radicales contra el equipo israelí Premier Test, y también la decisión de Radio Televisión Española de no querer participar en Eurovisión. El informe, pues bueno, advierte también del uso de Israel como foco de hostilidad, que traslada a personas y comunidades judías, y de la deslegitimación del sionismo o del uso expansivo de términos como genocidio en el debate público. Una palabra que se puso de moda y que la escuchamos, pues, prácticamente todos los días, en cualquier sitio, en cualquier ámbito. También es verdad que los datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea han citado el informe en los ataques antisemitas, han aumentado un 400% en suelo europeo, y España figura entre los países con mayor incremento junto a Francia, Reino Unido y Alemania. El informe también subraya la existencia de una infradenuncia significada, por lo que los datos reflejan una muestra representativa y no la totalidad de los incidentes ocurridos. Hay muchísimos incidentes en los que podríamos entrar, o determinados casos personales que yo conozco o que he vivido directamente, como de ir por la calle y que te escupan y te digan judío asesino o judío genocida, o en los colegios, que yo lo he vivido personalmente en colegios, en educación no solo infantil, sino en educación más avanzada, en universidades, donde los propios alumnos judíos universitarios prácticamente no han tenido que dejar de ir a clase por los insultos y, sobre todo, siempre la típica palabra genocida, asesino. Y eso lo hemos vivido, vamos, cada día se vive. También las comunidades, lo hemos dicho en más de una ocasión, que las comunidades judías en España son las únicas que asisten a su centro de rezo, como son las sinagogas, y deben de estar escoltados por la Policía Nacional. Algo que no ocurre en ninguna religión, ni en la iglesia, ni en la mezquita, ni en un templo hindú, ni en ningún sitio. Esto es algo que lo venimos viviendo muchísimo tiempo, y yo siempre he ido por delante agradeciendo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al Ministerio del Interior por su ayuda, colaboración y sobre todo por la seguridad que nos prestan. Pero es algo que no es normal, es algo que estamos viendo y que lo vemos cada día, y no lo estamos viendo solo en universidades, sino en negocios, en pintadas, en cementerios judíos, en actos vandálicos, en las tumbas de un cementerio judío. Bueno, podríamos enumerar mil cosas más, ¿no? Pero que la realidad es que existe un antijudaísmo, diría yo, brutal, en que en cuanto alguno aprecia que por tu indumentaria o por tu forma de ser eres judío, te pueden incluso hasta bajar de un taxi, como le ha pasado a algún amigo mío, en cuanto han visto que eran israelíes o eran judíos, lo han echado directamente del taxi. Le han dicho que se bajen y la palabra típica es: no queremos genocida dentro de nuestro taxi. También en restaurantes, en bares, ocurren en Málaga, en Barcelona, en Galicia, en muchísimos puntos donde no te han querido servir, te han retirado la bebida, o en el momento que han visto que eres judío. Y no lo entendemos, la verdad es que no lo entendemos, porque yo siempre digo que somos españoles, y somos españoles de religión judía, como puede haber cualquier otro español que sea de otra religión. Y todas deben de ser respetadas, pero parece ser que en el ámbito, en el punto de mira judío, pues tenemos una diana puesta y es fácil disparar. Así que dicho esto, pues bueno, pues a mí, dependiendo, no sé cómo irá el tema, si vaya a preguntar o pasarle aquí a nuestro socio Esteban Ibarra, que junto con la Federación, pues son los, como digo yo, los pilares fundamentales del movimiento contra la intolerancia, como el presidente Esteban, que hace un grandísimo trabajo y que lleva muchísimos años ya trabajando en la lucha y la defensa por todo, no solo por el antisemitismo. Y también es verdad que esto se creó, el observatorio, y se fundó en 2009, y juntos llevamos trabajando un montón de años, y la verdad que de su mano es fácil trabajar, porque es una gran persona que, además, muy conocedor, muchísimo más que yo, de este tema, y es verdad que eso hay que valorarlo. También, ¿por qué no? Pues ya que estamos, hay que agradecer a María, a Rollo también, y a Carolina, juntos, que trabajan en el tema del observatorio, y eso, tener personas así a tu lado, es súper importante para un presidente.
Buenos días. Muchas gracias, David, por tus palabras. En el 2009, cuando iniciamos el observatorio, nos decían que el antisemitismo en España era inexistente. Han transcurrido los años, ha habido un crecimiento constante, y yo tengo que concluir a las palabras de David que estamos en un récord histórico de incidentes antisemitas en España. Si en el 2023 informamos de 60 incidentes, y en el 24 de 193, y en el 2025 de 221, como bien ha dicho él, esto es una muestra de incidentes. Precisamos, incidentes. Un incidente es cómo lo percibe la víctima. Entonces, un incidente puede ser un delito de odio, puede ser una infracción administrativa por antisemitismo, o puede ser un mensaje odioso. Ahí están, por un lado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, y por otro lado, las fiscalías y los mismos jueces, para hacer la depuración correspondiente. Pero nosotros registramos en el observatorio incidentes. ¿Son muchos o son pocos? Estamos en infradenuncia. La infradenuncia quiere decir, según la Agencia de Derechos Fundamentales, en las encuestas que ha hecho, que nos movemos en un 20 o un 25%. Es decir, que como poco habría que multiplicar por 5 la cifra que presentamos aquí. Yo insisto que va mucho más allá. ¿Por qué? Pues porque hemos detectado, por un lado, temor a la denuncia. Por otro lado, desconfianza institucional a la denuncia. Desconfianza también a las posibilidades de represalia. Y luego, muchas veces, hay un problema de depuración, de interpretación de lo que es y no es antisemitismo. Y esto, yo creo que nos genera un déficit. Pero lo importante es observar la tendencia de crecimiento. Y esa tendencia de crecimiento viene también avalada por la propia Agencia de Derechos Fundamentales, por el propio Ministerio del Interior, que en su informe del 2025 también habla de un crecimiento de un 85%, con lo cual, aunque los datos, las identificaciones de los incidentes no coincidan, porque no tenemos una articulación institucional para hacer una buena foto, lo que sí tenemos que interpretar es su crecimiento. Y yo apunto e insisto que estamos en un récord histórico de antisemitismo en el 2025, y avanzo que el del 2026 va a superar al 2025. La FRA, el propio Oberaxe de Inclusión, también habla de un crecimiento, aunque hace un estudio de las redes sociales. Entonces, todos los elementos indican el peligro, con lo cual lo que se plantea, lógicamente, es adoptar medidas para frenar de una vez por todas este crecimiento. La segunda cuestión es que ha habido muchas campañas durante el año 2025, una de corte izquierdista, otra de corte derechista, otra de corte islamista, pero no están bien detectadas, están, digamos, minimizadas, banalizadas, no se les da importancia. Pero las campañas, por ejemplo, de hostilidad a los judíos, de campañas contra Israel, bien, pues vienen a demostrar que si no se frenan esas campañas, pues incluso las medidas que se han tomado, como puede ser el plan contra el antisemitismo, denotan ineficacia. Si esto crece, es que no se está acertando con las medidas. Y sobre todo que no hay fuerza normativa. Esto es muy importante. Si no hay fuerza normativa, tú puedes decir que vas a hacer una cosa, vas a hacer la otra, pero no hay una ley que esté obligando. Segunda conclusión. Si políticamente nadie pone el freno, pues entonces crece el antisemitismo y va a crecer el antisemitismo. En cuanto a la interpretación que hacemos en el informe, hay que significar que hacemos la interpretación que está acordada en el marco de la Unión Europea y sobre todo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA. Muy importante, porque ahí define qué es el antisemitismo. Y el antisemitismo viene definido por la definición, primero, la definición de la declaración del IRA es de 2016. Y esto es muy importante porque el gobierno español asumió esta declaración en el año 2020. Y es con lo que hay que pautar absolutamente todo. Dice, el antisemitismo es una cierta percepción sobre los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías y no judías, y o sus bienes o las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. Ahí refleja todo, porque incluso hay víctimas que no son judías, que no son israelíes, pero son víctimas del antisemitismo, y también se debe de constatar este hecho, todo lo que se relacione. Por lo tanto, hay que acometerlo porque nos encontramos con que no se interpreta bien el alcance del antisemitismo. Voy a poner tres ejemplos. Hay incidentes claramente antisemitas. Hay otros que dicen que no, que es porque esa persona o esa institución o ese equipo deportivo tiene su origen en Israel. Bien, pues en el Código Penal, la incitación al odio por antisemitismo o por origen nacional, es delito de odio. La tercera dimensión es por cuestión ideológica, es decir, no, es que se les acusa de antisionismo. Bien, antisionismo, desde mi punto de vista y el punto de vista en general de las comunidades judías en general, pues es antisemitismo. Pero da igual, ese es un debate que no procede. Lo importante es que el rechazo por motivo ideológico, cuando se pronuncia la palabra antisionismo, también está tipificado en el Código Penal. O sea, que son tres dimensiones: antisemitismo, origen nacional y por motivo ideológico. Lo cual lleva a que estas campañas, sobre todo las campañas que hace el BDS de boicot, desinversiones y sanciones, debieran de ser acometidas desde esa perspectiva penal, porque hay una incitación al odio, a la hostilidad, a la discriminación, incluso en algunas de ellas a la violencia. Conclusión, tercera conclusión: cuando no se persigue a fondo el antisemitismo, se está generando impunidad, y esto no debemos aceptarlo. Luego, la otra cuestión es la cuestión contextual. Hay una guerra entre Israel y Hamas. Muy bien. Israel, además, lo tiene complicado porque tiene 7 frentes abiertos. O sea, es una guerra no solo en la zona de Gaza, sino en todo Oriente Medio. Bueno, la campaña del genocidio, que decía un medio de comunicación, la palabra estrella del 2025 fue genocidio, es absolutamente inadecuada. No hay una resolución judicial de la Corte Penal Internacional. El propio el fiscal Kang, que es el acusador de la Corte Penal Internacional, lo acaba de decir hace unos meses, no puede acusar de genocidio, acusará de otras cosas, de crímenes de guerra, incluso de lesa humanidad, pero no de genocidio. Y luego, por otra parte, las medidas cautelares se han adoptado con 6 personas, 3 del gobierno de Israel y 3 de Hamas. Bien, pero cuando se dice Israel genocida, es la expresión más antisemita que hemos conocido en la historia. ¿Por qué? Pues porque si hacemos una comparativa, nunca ni con el régimen de Hitler se dijo Alemania genocida. Eso implica la incriminación de no solo de los 9-10 millones de ciudadanos israelíes, que eso tiene una repercusión aquí en España, porque automáticamente, como bien ha dicho David, sea una persona por ser de Israel, por identificarle así, o por tener relación con Israel, por el hecho de ser judío, o cualquier tipo de relación, le van a incriminar como genocidas o cómplices del genocidio. Y esa incriminación también es delito. Tú no puedes acusar a nadie de un delito tan grave, de una manera tan extensiva como se está haciendo. Conclusión, decir Israel genocida es antisemitismo, de una manera rotunda. Luego, también han aparecido, y lo veréis en el informe, que no tiene desperdicio, cantidad de mensajes conspiranoicos. Bueno, la conspiranoia en este caso hay que descartarla de manera rotunda. No puede ser que un país o unas colectividades como son los judíos estén detrás de todo. De todo lo negativo, pues están los judíos o Israel. Bien, pues la conclusión al final es que nos encontramos en un escenario donde hay gran indefensión. Hay gran indefensión. Nos encontramos que tenemos también un plan que es ineficaz contra el antisemitismo, que no hay políticas específicas que venimos reclamando desde hace años, y en este caso queremos un tratamiento, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, muchos años, un tratamiento de equidad con el resto de las discriminaciones e intolerancias. Lo mismo que se plantea con el racismo, se debe plantear contra el antisemitismo. Yo invito a leer el Código Penal. Primero habla de racismo, después habla de antisemitismo y habla después de los distintos motivos, entre ellos el de origen nacional y el motivo ideológico. Estamos en indefensión frente al antisemitismo y lo que viene a certificar el informe viene a certificar que los hechos son tozudos y que generalmente los hechos van delante del derecho. Con lo cual hay que hacer muchas cosas para frenar esta ola que amenaza no solo a las comunidades judías, sino al conjunto de la sociedad democrática occidental. Esto, como nos ha enseñado la historia, empieza con los judíos y acaba con todos. El antisemitismo es la métrica de la intolerancia. Si uno quiere saber cuánta intolerancia hay en un país, lo único que hay que visitar, mirar, observar, es el antisemitismo. Muchas gracias.
Vale. Bueno, ahora voy a daros unos datos centrados en lo que tenemos registrado en el observatorio. Os recuerdo que estamos hablando todo el tiempo de los incidentes de 2025, ¿vale? Si queréis luego preguntar por el 2026 cómo va la tendencia o lo que sea, pues lo preguntamos, pero de momento esto es 2025, ahí tenéis los datos, los han comentado los dos, sobre todo el presidente de la Federación. 21 incidentes registrados en 2025, no significa que sean todos los que han existido, significan a los que el observatorio ha tenido acceso por diferentes vías, ¿vale? Y es por poner cifras, porque siempre se busca poner cifras y porcentajes. El aumento del 14% con relación al año anterior, al 24, y en el año anterior pues eran esos 69 incidentes. ¿Qué dicen los datos? Pues como veis la tendencia alcista en 2022, en 2023 a partir del 7 de octubre es cuando esto se dispara y ya no deja de subir. 2024, 2025 y 2026 también estamos observando la misma tendencia y ahí tenéis el número de los incidentes. Otro sistema para ver lo mismo. Y luego nos centramos aquí o empezamos por los ataques. Si veis a lo mejor los registros en países como Estados Unidos o Francia o Inglaterra, los ataques a personas son más frecuentes y es lo que más llama la atención. De hecho, la playa Bondi en Sydney, la sinagoga en Londres, el asalto en Manchester, en Francia, o sea, son ataques personales. Aquí en España eso no lo tenemos tanto así por diferentes factores, pero la realidad es que sí que hay intentos por lo menos de ataque. Este es el que pudo ser más importante y el más brutal, y es el intento de encender un restaurante kosher aquí en Madrid. Como también registramos en el observatorio, la policía detuvo al presunto responsable, que ingresó en prisión. Amenazas contra un restaurante israelí también aquí en Madrid las recibieron por diferentes medios. Y bueno, ¿por qué? Por el hecho de ser israelí o los propietarios israelíes y servir gastronomía israelí. Ataque contra la vivienda en una familia. Estos son algunos de los ejemplos, hay más en el informe, llamándoles putos nazis. Y agresión a un grafitero israelí en Barcelona. Estaba haciendo un graffiti allí, bueno, pues le reconocieron como israelí, pues porque hablaba hebreo y se fueron contra él. Y lo que hemos dicho, lo que ha dicho antes el presidente de la Federación, el antisemitismo lo observamos en diferentes ámbitos, ¿no? No está solamente centrado contra los judíos o en los ataques personales. Lo hemos visto, por ejemplo, en el ámbito político, y aquí, pues tres ejemplos, ¿no? De Gabriel Rufián, que compara Auschwitz con Gaza. ¿Por qué decimos que esto es antisemitismo? Porque lo dice la Alianza Internacional contra en recuerdo del Holocausto, el AIRA, de la que España forma parte, que tiene un enviado especial que va a sus reuniones, etcétera, y es la que vela por luchar contra el antisemitismo. Por eso esta alianza en sus ejemplos de trabajo dice que comparar el nazismo y todo lo que supuso el nazismo con las políticas de ahora de Israel, eso se considera antisemitismo. Irene Montero también comparó a Israel con Hitler, y Antonio Baños, que es un exdiputado de la CUP, también apoyó hacer listas y perseguir a los sionistas, que el sionismo, recordamos que es una tendencia política que defiende el establecimiento de un hogar nacional judío, de que el pueblo judío tenga su derecho de autodeterminarse como el resto de pueblos en aquella tierra, en Sion, que es está en Jerusalén. Bueno, y como ha dicho Esteban también, campañas de boicot contra el deporte israelí y llamamientos a excluir a los equipos israelíes de las competiciones. Algunos triunfaron, otros no, pero muchos partidos, por ejemplo, de baloncesto se jugaron a puerta cerrada. En los medios de comunicación es otro de los ámbitos que también reflejamos, ¿no? Sobre todo comparan el Holocausto con el nazismo y con la banalización del Holocausto y la comparación de Israel y las políticas de los gobiernos puntuales de Israel con las políticas nazis. Y bueno, aquí varios ejemplos, por ejemplo esta tira, presuntamente cómica, se le llama así, pero no es humor necesariamente, de este diario catalán, de mallorquín. Los dos soldados con la estrella de David en el casco, que la estrella de David es un símbolo general del pueblo judío. ¿Por qué le has matado? Dice, porque los inocentes solamente somos nosotros, dice. En deportes, bueno, lo que comentaban también, lo más representativo fue la cancelación de la Vuelta Ciclista a España, que fue algo que nunca hemos visto los españoles, al revés. La Vuelta Ciclista ha sido siempre un hito, ¿no? Y una cita para no solamente los amantes del ciclismo, sino de los amantes del deporte. Estaba media España pegada a la tele viendo, a ver, sobre todo en la época de los ciclistas españoles, ¿no? Nunca se pensó que esto se podía pasar, y pasó. O sea, se canceló cuando llega a Madrid, porque durante el recorrido en varios sitios pues se encontraron con mensajes de radicales contra Israel, contra el equipo Israel, que es un equipo que se llamaba así, pero que tiene ciclistas de todas partes, y que de hecho el director deportivo es español, es navarro. Bueno, pues cancelaron la vuelta. En el ámbito educativo, esto ha sido también tremendo, porque tenemos jóvenes de las comunidades judías que estudian en universidades, en colegios, en institutos, etcétera, que han vivido un ambiente asfixiante, pues porque llegaban y se encontraban en el hall de su colegio, de su universidad, con pancartas, con lemas, con tal, contra los judíos. Y saco esta imagen, que es en una pizarra del comienzo de curso de un instituto aquí en Madrid, en el que se pide a los alumnos que digan los deseos para este comienzo de curso, y uno de ellos es menos judíos, como uno de los deseos. Luego muchas pintadas, carteles, pancartas, vandalismo, se confunde Israel con los judíos, y hay, por ejemplo, judíos de mierda o muerte a los judíos, muerte a los judíos. Esto, si hacéis el ejercicio de cambiar judíos por cualquier otro nombre, a ver cómo suena eso. De hecho, hemos tenido un caso ahora este verano en un programa de Cuatro en el que se estaba hablando de la movida, no me acuerdo, de Ceuta creo que era, y uno de los tertulianos dijo: judíos asesinos, judíos genocidas. Y nadie le paró, y nadie le afeó la conducta, y nadie lo... Bueno, el entrevistado que con el que estaban hablando, ese fue el único. Pero si cambiáis eso que dijo de judíos asesinos por cualquier otro, a ver si eso se hubiera permitido. Y es lo que Esteban se refiere a la equidad, ¿no? O sea, que se trate este tema igual que se trata otros temas de indiscriminación y de intolerancia. En las redes sociales es campo abierto, aunque Overaxe es el tema al que se dedica, la verdad es que no hay freno. O sea, es que aunque las propias plataformas te dicen que se puede denunciar ahí mismo y se puede a lo mejor bloquear un perfil o tal, la realidad es que todos los días y a casi todas horas nos encontramos con este tipo de mensajes. Tipo de mensajes que están abiertos, que los ve todo el mundo y que nos mandan también aquí a la Federación a nuestros mails en algunas ocasiones. Entonces, este es otro de los ámbitos en los que hay que trabajar, porque es completamente abierto, no tiene fronteras. Y luego en otros ámbitos, como en la cultura, el comercio y en la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, encontramos que se vendían los protocolos de los sabios de Sion en la Feria del Libro de Madrid, nada menos. Los protocolos es un librito que acusaba a los judíos en la época zarista de todos los males que tenía Rusia en aquel momento, que luego se demostró que era completamente una invención de la policía zarista, y que fue todo inventado para señalar a unas cabezas de turco que corrían con las culpas de todo, ¿no? Este otro caso también en Vigo fue significativo. Un grupo de turistas israelíes se sientan en una terraza de un bar y les escuchan hablando entre ellos, y hablan en hebreo. Y entonces sale el que estaba regentando la cafetería y le dice: ¿de dónde soy? Ah, pues de Israel. Pues de Israel, pues no puede ser, pues aquí no sé qué, aquí no sé cuánto, y les echó. Esto se llevó a juicio y archivaron la denuncia el juez. En Ibiza también se enteran de que van a llegar un avión de Israel y hay un grupo de activistas con pancartas pues diciendo que no quieren israelíes en la isla. Y bueno, luego muchos señalamientos en comercios con pegatinas de espacio prohibido para los sionistas, no se admiten judíos, etcétera. O sea, como imágenes que recuerdan a lo que pasó en Alemania en los años 30. Los dos registros no miden exactamente lo mismo. David Obadía se refería al ministerio, al registro del Ministerio de Interior, que hace un registro de delitos de odio, y dentro de los delitos de odio, del antisemitismo. Lo que pasa que ellos se basan en lo que se denuncia, y como bien había dicho Esteban, no todo el mundo denuncia, porque tiene miedo de que en el momento del juicio encontrarse con el agresor. Entonces hay una infradenuncia evidente. Por eso estos diferencia de cifras entre nuestro informe, que no es solamente denuncias, y el de Interior, que sí es solamente denuncias. Y bueno, y también en el observatorio y en el informe registramos los avances que hay, que claro, cuanto mayor es un fenómeno, al mismo tiempo, en paralelo, también va avanzando la manera de resolverlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues ponemos también algunos datos, ¿no? En el ámbito de la justicia, de la formación, de la educación, de la seguridad, de la sociedad civil, está el Plan Nacional también de lucha contra los delitos de odio. Todo esto trata de trabajar para concienciar a todos de que esto es un fenómeno que existe y que hay que evitar y que hay que luchar. Bueno, las conclusiones ya también las han dicho entre los dos. El antisemitismo no se limita a un solo espacio, se presenta en muchos, no afecta solo a personas judías. Y una parte importante del fenómeno se expresa mediante analogías, deshumanización, señalamientos, etc. Y bueno, esto es fundamentalmente lo que está registrado en el Observatorio de Antisemitismo. Ahora, si queréis hacer alguna pregunta a los dos, pues cuando queráis.
Sí, a mí me gustaría, María Salinas de Lugones, a mí me gustaría saber si nos pueden adelantar datos del 2026, que sí que nos han avanzado, que superan los de 2025, si tienen datos concretos. Luego me gustaría saber qué valoración hace la Federación de Comunidades Judías sobre las declaraciones del presidente Sánchez relacionando a Israel con lo sucedido en Ceuta y si temen que este tipo de señalamientos aviven episodios de antisemitismo en España. Y por último, al movimiento contra la intolerancia, sobre las protestas en Ceuta y los señalamientos a migrantes. Me gustaría saber qué opinan al respecto.
Vale. Te avanzo lo del 2026, luego contesta y después yo. Vamos a ver, no tenemos cifras, porque estamos en septiembre, comienzos, pero haciendo una observación desde enero hasta ahora, la densidad de datos que nos llega es sensiblemente superior. Por eso yo digo que el récord histórico del 2025 va a ser superado en el 2026. En cuanto al dato que aporta el observatorio, os ofrezco un análisis. Por ejemplo, hemos reflejado la vuelta ciclista. Lo planteamos como un incidente, pero en la vuelta ciclista hubo muchos incidentes. Luego, cada incidente es potencialmente un delito de odio. Pero es que en torno a la vuelta ciclista hubo muchos incidentes en las redes sociales. Y en torno a la vuelta ciclista hubo muchas declaraciones que también pueden ser considerados incidentes de odio antisemita. Es decir, que donde nosotros señalamos uno, puede ser perfectamente 100. Lo importante es ver la tendencia y ver que crece. Y la tendencia que hay para el 2026 es que crece. La otra cuestión es que en el análisis no hemos incorporado el islamismo. Pero yo no creo que en muchos escenarios donde el islamismo está presente, pues tengan un perfil bajo en materia de antisemitismo. No lo hemos señalado porque muchas veces está en árabe y tenemos dificultades de interpretación. Pero si al antisemitismo de corte izquierdista y de corte derechista añadiéramos el antisemitismo de corte islamista, ojo que digo islamismo, no digo islam, que somos muy respetuosos con el islam, pero el islamismo como doctrina político-ideológica es distinta, y ellos tienen como eje central un nivel de hostilidad y de rechazo de los judíos y de Israel enorme. No creo yo que el islamismo presente en España se haya quedado callado con su público y su gente. Otra acotación que quiero hacer es, podemos señalar un incidente en un centro educativo, pero en torno a ese incidente hay una campaña, incluso una organización que convoca y que proyecta un cartel, otro cartel, que incluso convoca manifestaciones o convoca huelga general. Entonces podemos señalar uno y podemos estar ante 100 incidentes de nuevo con el tema. Y esto todavía es más grave, porque está el interés superior del menor. Entonces, manipular a chavales de 14, 15 años, llamando a la huelga general contra el genocidio, pues es absolutamente grave. No hay freno en las redes sociales. Insisto, va a haber un crecimiento y según nosotros afinemos más en la detección, porque hay infradenuncia, porque también hay infradetección. Según afinemos en la detección, pues las cifras serán mucho mayores. Y hay que lograr observarlo en su conjunto y hay que lograr que las instituciones también lo observen en su conjunto.
Sí, y también para el movimiento contra la intolerancia me gustaría saber qué opina de las protestas en Ceuta, del señalamiento a los migrantes.
Vale, pues si quieres primero.
Bueno, sobre las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, creo que ya contestó la embajada de Israel en España. Pero dicho esto, sí os puedo comentar que desde el atentado terrorista del 7 de octubre y la posterior guerra. Y lo digo yo, que soy un hombre de paz, que siempre he dicho que debería de haber paz no solo en Oriente Medio, sino en todo el mundo, y que además no me gusta que muera nadie, ni en un bando ni en otro, y que no muera ningún inocente, ¿no? Pero sí que es verdad que a partir del 7 de octubre ha habido un antes y un después en la vida judía española. Y es lo que hablamos, que la gente no ha sabido diferenciar lo que es la comunidad judía española del conflicto entre Israel y Hamas, o Israel y Palestina. Y eso al final pues nos ha llevado a todo el crecimiento que estamos hablando, antisemitismo, y a lo que ocurre hoy en día, que la gente confunde las churras con las meninas, como digo yo, y al final nos señalan a todos por igual.
Bueno, pues sobre la situación de Ceuta, nosotros denunciamos las conductas racistas allá donde se produzcan. Si hay conductas racistas en Ceuta, pues también lo denunciamos. Pero son conductas puntuales, ¿eh? Lo que no se puede es demonizar a toda la población ceutí. La población ceutí está sufriendo una situación invasiva que es de escándalo. Tanto España como Marruecos son firmantes del Pacto Mundial de las Migraciones que se firmó en Marrakech. El Pacto Mundial es muy importante preservarlo y es muy importante ajustarse a él. Habla de unas migraciones ordenadas, seguras y regulares, o sea, regulares, legales. La realidad es que ha habido más de 80 fallecimientos en la entrada, ha habido una situación masiva de irregularidad y no hay ningún tipo de orden en esa migración. Y en esto se concertaron tanto España como Marruecos y 150 países. Cuando no se hacen los deberes, pues se generan unos escenarios que se aprovechan además por parte de gente extremista. Entonces, ¿hay extremistas en Ceuta? Sí. ¿Es la población ceutí? No, lo digo rotundamente, no, que nadie demonice a los ceutíes. ¿Qué hay que hacer? Pues como todo, detectar los comportamientos racistas y ponerles a disposición de la Fiscalía de Delitos de Odio, que tiene que operar en materia de racismo, en materia de antisemitismo y en todos los factores que están planteados en el ordenamiento penal, en nuestra legislación. ¿Qué pedimos en general a la Fiscalía de Delitos de Odio? Para el tema del antisemitismo y para el tema del racismo y para cualquier otro tema. Tiene que ser más proactiva. Tiene que ser más proactiva. Es decir, si no queremos que los ilícitos penales, sea de racismo, sea de antisemitismo o sea de cualquier otro factor, prosperen, pues tiene que haber una proactividad que nosotros estamos echando en falta. Es verdad que avanza, que tenemos ahora mismo pues un montón de fiscalías de delitos de odio en todas las provincias, pero también es cierto que la situación, la dinámica, es que crecen los delitos de odio. También lo dice el informe del Ministerio del Interior. Hay un crecimiento que han detectado 2.417 en el año 2025. Pero es que este año va a ser más. Con lo cual, o hay fuerza normativa, yo insisto en esto, o hay fuerza normativa, porque puede haber la mejor de las voluntades con un plan, pero que si el plan es deficitario, no se incumple o no sigue siendo eficaz, o hay fuerza normativa y hay organismos que lo asumen, como está en el tema de la lucha contra el racismo, o entonces vamos a tener una agudización del problema. Mirad muy bien el informe y hay mucho cariño ahí puesto.
Y mucho trabajo,
mucho esfuerzo. Mucho trabajo, sí. Y además, o sea, hay mucha preocupación, ¿eh? O sea, más de lo que os imagináis. O sea, que nosotros aquí tenemos una actitud muy positiva, muy tranquila, muy tal. Pero hay mucho miedo, ¿eh? Mucho miedo. Entonces, a ver si entre todos logramos revertir esta situación. Thank you.